estamos abriendo nuestras Biblias en el Salmo 42. Y yo quiero que estemos de pie y que me ayuden a leer. Vamos a leer solamente el verso 5. Salmo 42, verso 5. ¿Dicen amén? Salmo 42, verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oremos. Señor, te alabamos en esta hora y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Y porque sabemos, Señor, que podemos contar con ellas, que son nuevas cada día para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sustento. Y eres el motivo, Señor, por el cual nos reunimos, para darte gloria, para darte honra. Permite, Señor, que tu palabra llegue a cada uno de nuestros corazones, como siempre lo hace, Señor, cumpliendo el propósito para lo cual tú la envías. Y que seamos, Señor, restaurados y levantados en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Llamó mi atención esta mañana que precisamente diéramos inicio a este culto con el Salmo 52 que leía Jochi, y 57, perdón, y que apelaba también el salmista a su alma, ¿verdad? Los salmos tocan de manera muy especial nuestras emociones, y realmente muchos de nosotros, o quizá cada uno de nosotros, tenemos un salmo favorito, ¿verdad? El salmo preferido, el que más nos gusta. Y aunque yo tengo muchos, durante estos últimos tiempos, pues ha tocado mi vida de una manera especial. Realmente los salmos nos hablan cuando hemos perdido toda esperanza, cuando nos sentimos desanimados, desalentados, cuando estamos metidos en la ansiedad. Los salmos nos mueven a la alabanza, nos llevan a cantar, y de hecho muchos de los cánticos que nosotros pues cantamos aquí en cada culto, pues son salmos, ¿verdad? Ahorita cantábamos uno, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Y otros, pues, siempre estamos cantando. Y este pasaje precisamente nos muestra, nos ilustra el salmista hablando consigo mismo. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión, aunque no haya sido muchas veces, pero en alguna ocasión se ha hablado a sí mismo? Yo lo he hecho en ocasiones. Me he hablado a mí misma y he mencionado incluso hasta mi propio nombre. Spurgeon, un predicador muy próspero y que amaba mucho a Dios, y al cual realmente yo admiro mucho por sus prédicas y por esa forma especial de él ser, decía que en David vemos que su fe razona con sus temores, su esperanza argumenta con sus dificultades. Y es lo que realmente veíamos en ese momento y en otros momentos. Hay varios salmos, y vamos a ver más adelante. David hablaba a él mismo con relación a sus dificultades, con relación a cómo se encontraban en esos momentos en los que muchas veces estuvo siendo perseguido. Hablaba a su alma de lo que sentía en ese momento. Y este texto lo vemos que aparece tres veces en ese mismo salmo, el verso 11, que nos dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, esperanza mía, salvación mía y Dios mío. Y también vemos el mismo texto en el Salmo 43, el verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salud de mi semblante, Él es mi Dios. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Partiendo de este hecho del salmista David, nosotros podemos intuir, podemos afirmar que hablarnos a nosotros mismos puede ser saludable en los momentos difíciles, en los momentos en que quizás no podemos hablar con nadie, solo con Dios, podemos esperanzarnos y alentarnos a nosotros mismos. Podemos hablarnos a nosotros mismos cuando estamos desanimados. Es lo que hacía el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás así, oh alma mía? Todos pasamos por tiempos de desaliento. La mala salud nos priva de nuestras fuerzas. Cuando estamos enfermos no tenemos fuerzas para nada. No queremos ni siquiera levantarnos quizás de la cama. Y nos llenamos de desesperanza. Pensamos tantas cosas, ¿verdad?, que pudieran pasar con nuestra salud. Pero además, las situaciones económicas, cuando los ingresos son pocos y los gastos son muchos, nos llenamos de temor, de pavor, y empezamos a ser fatalistas. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia en unos días, en unos meses, en unos años? Los sueños, muchas veces, los vemos frustrados. Yo pensé, podría decir alguien, que en esta altura del juego ya yo iba a haber tenido tal o cual cosa, o iba a haber logrado tal situación, o tal anhelo, tal sueño. Muchos castillos que se derrumban a veces. Pero otras veces nos podemos ver enfrentando situaciones que nunca pensábamos que podíamos estar viviendo. Situaciones difíciles de la cual no sabemos nosotros mismos cómo vamos a salir de ella. Y esto nos aflige, esto nos angustia, como muchas veces estuvo David. Sin embargo, el mismo Spurgeon decía que David animaba a David a salir de la depresión. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos viviendo circunstancias adversas? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos vemos metidos en circunstancias extremadamente difíciles? ¿Cuáles son esas cosas que te dices a ti mismo? Yo he escuchado a algunas personas declarar y decirme a mí: mire, pastora, yo misma me dije, soy un fracaso. Yo mismo me dije, yo no sirvo para nada. No valgo nada. Sin embargo, si nosotros hemos creído en un Dios que es fuerte, en un Dios que es poderoso, en un Dios que es amor, en un Dios que es misericordioso, no es lo que podemos o lo que deberíamos decirnos a nosotros mismos. Si nosotros hemos esperado y hemos creído en sus promesas, podemos recordarlas a nosotros mismos. ¿O es que nosotros nos hemos olvidado, de las promesas divinas? Romanos 8, 28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta mañana un jovencito mío, por alguna razón me dio una palabra. Me dijo: pastora, tú no tienes un propósito. Él escuchó que yo dije algo ahí adentro, estaba un poquito, había que empezar ya. Y él me miró y me dijo: pastora, todo tiene un propósito. Y esa es la cita que estoy diciendo precisamente. A los que aman a Dios, todas las cosas, incluso esas que no nos gustan, esas que nos aturden, que nos atribulan, que nos afligen, que nos hacen sentir mal, esa tiene un propósito para tu vida. Es probable que en muchas situaciones nosotros no podamos ver que pudiera salir algo bueno. Es algo que sinceramente no podemos entender. El hermano Carlos siempre dice: es un misterio. Y sí lo es. Es un misterio. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas que Él permite que le sucedan, le ayudan para mí. Nada escapa al propósito divino de un Dios que es bueno, de un Dios que quiere cosas buenas para sus hijos, que piensa en nosotros, que nos tiene en su mente siempre para hacernos bien. Siempre hacemos alusión a esta cita que hayamos que nos gusta tanto en Jeremías, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros. En otra versión dice, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, no de calamidad, con el fin de darles un futuro de esperanza. Dios quiere que tengamos un futuro de esperanza, que salgamos del círculo calamitoso, de la fatalidad del mundo, de los malos augurios, porque hay promesas que han sido dadas para los hijos de Dios y que han de cumplirse, porque Dios es un Dios fiel. Pero hay que conocer de su amor. Muchos no conocen del amor de Dios y les ven pues como el Dios que se les ha planteado desde que se era pequeño, un Dios que castiga, un Dios que, es cierto que Dios castiga, es cierto que Dios tiene momentos en su ira y manda juicio, pero la esencia del Dios que nosotros predicamos es que es un Dios de amor, es que es un Dios que ama y que por ese amor envió a su Hijo unigénito, a su único, a este mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y puede un Dios que se despoja de su único Hijo, siendo inocente, enviarlo al mundo para que muera por el pecado de toda una humanidad perversa, tener planes malos para con sus hijos? Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es amor, me ama a mí y te ama a ti, y por eso ha prolongado sus misericordias. Hace tiempo debió haber venido el Señor, pero no ha venido porque está esperando a que tú le entregues tu vida, a que tú hoy seas una criatura nueva, con decisión y propósito firme de seguirle al que te creó, al que te amó, al que dio su vida por ti, para que hoy tú seas parte del pueblo que Él viene a buscar, de la iglesia que Él viene a levantar un día. ¿Has estado dudando de ese amor? ¿No te había hablado nadie nunca de ese Dios que es amor, que ama por encima de todo lo que puedas ser? No ama tu pecado, pero no importa cuán inmenso estés en él, Dios te ama a ti. Usted puede dudar de su cercanía y preguntar quizás, ¿por qué le está pasando esto a mí? ¿Por qué permite Dios que esto me esté sucediendo a mí? Pero nunca dudes de su amor. El apóstol Pablo aseguró en Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa lo que estés pasando, no importa lo que haya venido en tu contra, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero nosotros podemos hablarnos también cuando estamos turbados o cuando nos sentimos disgustados. El salmista no solamente decía, ¿por qué te abates, oh alma mía?, sino que también decía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Ustedes saben lo que es un estado de turbación. Perturbación en nuestras mentes, donde muchas cosas, si el maligno aprovecha, fluyen en nuestras vidas, en nuestros corazones. Turbación donde no podemos ser coherentes con nada. ¿Por qué? Porque estamos turbados. Está nuestra alma turbada. Y cuando estamos turbados, respondemos muchas veces con falta de fe. Cuando estamos disgustados, tenemos que reconocerlo. Actuamos muchas veces como quien no tiene esperanzas. Nos llenamos nosotros mismos de enojo y nos desanimamos. Damos permiso al desánimo, y eso, mis mis amados, eso no ha sido solo con nosotros. Lo podemos ver a través de los tiempos en la Biblia. Elías, por ejemplo, quiso morirse. Primera Reyes 19:4 dice: y anduvo por el desierto muchas veces, perdón, y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto, o sea, un enebro, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Cuántos de ustedes conocen la vida de Elías, o al menos lo que se nos relata en la palabra, sin irnos a teología? Lo que encontramos nosotros acerca de este personaje es tremendo. Un hombre que vivió apasionado por Dios hasta que murió. El que se atrevió a enfrentar al rey Acab y defendió en todo tiempo la honra de Dios. Fue Elías quien, cuando estuvo frente al rey, lo confrontó. El rey le preguntó: ¿eres tú el que ha traído turbación a Israel? Y él fue capaz de decirle: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Fue este Elías que hizo esta petición al rey Acab. Los que han leído lo recuerdan: envía pues ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, con el propósito de demostrarles que solo hay un Dios, el Dios a quien él servía. Fue él quien le mandó fuego del cielo para callarle la boca a todos los que seguían a falsos dioses. Y sin embargo, amedrentado más tarde por las amenazas de Jezabel, lo vemos escondido en cuevas, prefiriendo morir. ¿Cuántos siervos fieles han orado a Dios que se les conceda quizás morir al verse enfrentando incredulidad o una oposición fuerte? Muchos momentos terribles cuando se enfrentan tantos desafíos y reveses. Sin embargo, con todo eso, no tenemos que elegir el desánimo. A nosotros se nos recuerda que tenemos que esforzarnos, que en este camino tenemos que ser valientes. No tenemos que ceder a la derrota. No podemos dejar que el disgusto, la desilusión nos arrope y nos robe el propósito. Es tiempo de hablarnos a nosotros mismos del Dios que está en control de todo lo que nos acontece, de un Dios que es justo, de un Dios que es bueno y que no nos dejará postrados. ¿Y qué podemos decir de Job? Job quería no haber nacido, y esto lo vemos en el capítulo 3, los versos del 1 al 13. Dice que después de esto Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento: perezca el día en que yo nací y la noche que dijo un varón ha sido concebido. Y cuestionó y dijo: ¿por qué no cerró las puertas del vientre de mi madre, ni escondió la aflicción de mis ojos? ¿Por qué no morí yo al nacer o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos me dieron de mamar? Porque ahora yo reposaría tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso. ¿Cuántos hemos escuchado decir estas cosas? Sin embargo, ¿qué sucedió con ellos? ¿Qué sucedió con Elías? El Señor se apareció allí donde estaba Elías. ¿Y qué tú haces aquí? Tenía que todavía hacer muchas cosas de parte de Dios, encomienda de Dios, unir a tres hombres, entre ellos Eliseo, el varón de Dios. ¿Y qué dejó? ¿Cómo termina la historia de Job? Me arrepiento, decía Job, porque de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Aleluya.
El sufrimiento intenso puede hacernos decir palabras que nosotros no queremos realmente decir. Pero gracias a Dios Él nos conoce. Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, de que todos nos equivocamos, de que todos un día podemos caer y Él nos levanta.
Amén.
De que todos estamos expuestos al desánimo, a la aflicción. ¿Y por qué no a cuestionar qué hago yo en esta tierra? Cuestionar al mismo Dios, ¿por qué, Señor? Sin embargo, Él nos levanta. Porque se acuerda que somos frágiles. Se acuerda de nuestra condición. Se acuerda que nada podemos hacer fuera de Él. Que en todo tiempo tenemos que asirnos y depender de Él, que nos sustenta, que nos alienta, que nos levanta, que nos sana, que nos restaura y, ¿por qué no?, que nos libera de todo yugo, de toda opresión. Los discípulos se asustaron en la tormenta también y reclamaron a Jesús. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla, entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿te importa que perezcamos? Le reclamaron a un Dios que había estado caminando con ellos, haciendo proezas, haciendo milagros. Como queriendo decir: ¿Y qué es lo que tú piensas? Pero nosotros casi nos morimos, ¿y tú ahí durmiendo? ¿Y cuán a menudo nosotros hacemos esta pregunta al Señor? En cualquier problema que pudiésemos tener, estamos expuestos a poner en duda su amor. Sin embargo, a pesar de nuestra fe que a veces mengua, Él extiende su mano y su brazo de salvación y nos hace levantarnos. Pienso y estoy segura que la aflicción nos hace recordar que la gracia de Dios es suficiente. Y a veces será lo único que vas a tener en la mano. Y esto tendrá que bastarte. Casi todos nosotros sabemos lo que se siente: estar afligidos, estar decepcionados, los que han tenido que vivir el rechazo, la pena del fracaso. Siempre habrán circunstancias abrumadoras para nuestras vidas. Y en ese día yo quiero preguntarte en este momento: ¿qué es lo que está fuera de control en tu vida? ¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿En qué necesitas dirección? Porque la gracia de Dios es suficiente para ti hoy. Pablo experimentó que la gracia de Dios era suficiente para su vida en momentos en que oró al Señor, él dice tres veces en la palabra, para que quitara de su vida un aguijón que algunos piensan tenía que ver con asuntos de su visión, una enfermedad, pero lo que fuera, era algo que lo atormentaba, era algo que lo molestaba, que no lo dejaba estar quieto. Tres veces he orado a Dios para que eche de mí este aguijón. Él pudo haber hablado de sus logros, que habían sido muchos, sus logros personales. Él quiso expresar lo que veía como la clave para experimentar una vida victoriosa, que consistía en aceptar su debilidad para que la fortaleza de Cristo pudiera entonces manifestarse plenamente en él. Por eso él decía y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, decidió el apóstol, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en el Evangelio encontramos algunas cosas que parecen ser contradictorias. Por ejemplo, si alguno quiere ser el primero, debe ser el último. Si quiere salvar su vida, debe perderla. Y si quiere ser fuerte, debe gloriarse en sus debilidades. Porque el quebrantamiento es el requisito de Dios para entonces Él poder usarnos a nosotros al máximo. Cuando nosotros nos encontramos verdaderamente indefensos y sin recursos, su poder nos da la capacidad para triunfar y la gloria le pertenece a Él. La gracia acude a ayudarnos, decía Spurgeon, que visitaba mucho hoy, a través de las olas de las dificultades. Podemos hablarnos a nosotros mismos para recordarnos que Dios es fiel. Espera en Dios. Y hay bendiciones de esperar en Dios. Muchísimas podríamos citar. Salmo 33:18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Y qué de Isaías 40:31? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pasar por las dificultades, no importa cómo se llamen, nos ayuda a cultivar la esperanza. Romanos 5:1-5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Nuestra esperanza, mis amados, esa que tanto necesitamos hoy y que vamos a necesitar siempre hasta que el Señor nos llame en su presencia, descansa en la fidelidad de Dios. Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu fidelidad hasta las nubes. Salmo 119:90, por generación y generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y permanece. Y Lamentaciones 3:23 nos dice: nuevas son cada mañana, refiriéndose a las misericordias de Dios, grande es tu fidelidad. Este es un pasaje de esperanza en tiempos de lágrimas. Y yo quiero concluir citando Lamentaciones 3:21-26, dice: esto traigo a mi memoria, por lo cual tengo esperanza. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Nos recuerda que sus misericordias son nuevas cada mañana? nos recuerda que su fidelidad es grande. Usted puede sentirse muy pequeño, haber hecho cosas muy grandes, sentirse muy indigno, muy indigna, pero las misericordias de Dios y su fidelidad está por encima de todo sentir que no se corresponde con el propósito para el cual Dios nos ha creado, con el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Dios siempre está por encima de toda situación. Hablemos con nosotros mismos acerca de la gracia de Dios. Recuérdese usted mismo en este tiempo difícil: tu gracia me es suficiente. Cuando usted sienta que todo le falta, que todos le han dejado, dígase: la gracia de Dios me basta porque es suficiente. Y ahora que estoy siendo débil, ahora que no tengo fuerzas, dele la gloria a Dios, porque ahora es cuando usted es fuerte. Hablemos con nosotros mismos acerca de la bondad de Dios. Bueno es Dios, que nos ha llamado, que nos ha librado, que nos ha dado salvación, y que un día vendrá por ti y por mí para llevarnos a ese lugar donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más lágrimas, donde ya no habrá más problemas. Hablemos con Jesús acerca de cambiar todos estos temores que nos invaden por la fe que ha de ponerse en el Hijo de Dios, Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor les bendiga.